Los titulares del día en Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
Una frase poderosa de Wayne Dyer que dice: tienes una mente poderosa que puede hacer cualquier cosa que suceda, siempre y cuando tú te mantengas enfocado. Wayne Dyer.
Sí, ese siempre y cuando, eso es válido, válido. Son las 7:13 minutos. Vamos a compartirte entonces algunos de los titulares que registra ya la prensa nacional e internacional. Bueno, vamos a hablar de los dineros tempranito en la mañana. Los nuevos ingresos de trabajadores en las empresas del sector privado deben ganar un salario acorde a la nueva categoría en la que corresponda en el marco de la reclasificación. Mientras tanto, los trabajadores que ya devengan un salario por encima del segmento clasificado no serán afectados por este cambio. Las empresas del sector privado de la República Dominicana tienen un universo de 1.490.894 trabajadores formales. De estos, un 13% pasaron a ser parte de la nueva categoría de microempresas, en lo que se refiere a la resolución del Comité Nacional de Salarios correspondiente al aumento salarial y a la reclasificación empresarial. En el criterio salarial anterior, no existían las microempresas, solo existían tres categorías. Recordamos, las pequeñas, las medianas y las grandes. Con la resolución 01-21, se habilita la categoría de microempresas que estaban subsumidas en pequeñas empresas. Así lo explicó un asesor del Ministerio de Trabajo.
Bueno, en otra información, si ayer tenían calor, tranquilitos, que seguirá, seguirá. Persistirá el calor por partículas del polvo de Sahara y la baja humedad. Así es que sobre la región, abundantes partículas de polvo sahariano y una masa de aire de escaso contenido de humedad mantienen las condiciones para que siga el calor. Eso lo informó anoche la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET. Detalló que las temperaturas calurosas durante el día tendrán valores entre 32 y 35 grados Celsius debido a la época del año y al viento cálido del este-sureste. Y en ese sentido, recomendó a la población no exponerse a la radiación solar por periodos prolongados, usar ropa ligera, preferiblemente de colores claros, e ingerir suficiente agua. La ONAMET pronosticó que para hoy dominará sobre el país un ambiente caluroso, brumoso y de reducidas lluvias, asociado a la masa de aire de reducida humedad y con presencia del polvo de Sahara. Sin embargo, informó que debido al transporte de humedad del viento y los factores orográficos locales, se producirán algunos incrementos nubosos hacia el final de la tarde y las primeras horas de la noche, con chubascos aislados hacia las regiones noroeste de la cordillera central. Para el Distrito Nacional, hoy se presentarán nubes dispersas a medio nublado en la tarde con chubascos dispersos y ocasionales tronadas. Así es que ropa ligera y mucha agua.
Sobe, te faltó decir, desde Meteorología les reportó Sobeida Ramírez.
Sobeida Ramírez. Eso. Es verdad, la próxima vez. Sonó así como un parte meteorológico. Me faltó el mapita, ¿verdad?
Te faltó el mapita, palito. Bueno, y seguimos con temas nacionales. Todavía contagios y ocupación hospitalaria a la baja, señores. Bueno. Se inicia la tercera fase de desescalada. En 19 días se han reportado 10.414 casos de COVID-19 y camas de UCI ocupadas a un 40%. El país inicia hoy la tercera fase de la desescalada del toque de queda con un panorama alentador. Del 1 al 20 de julio se han reportado 10.414 nuevos casos de COVID-19, cifra menor a la registrada en el mismo periodo del mes pasado, que se notificaron 21.107 contagios, el doble. La ocupación hospitalaria de pacientes con coronavirus registra una reducción significativa, al pasar de tener en uso el 70% de las camas de cuidados intensivos el 20 de junio a ocupar el 40%, y eso hasta ayer. La ocupación de camas para pacientes intermedios pasó del 50% al 26% en un mes. Los indicadores COVID-19 también reportan mejoría en el uso de ventiladores, al pasar de un 56% en uso a un 33% en el mismo periodo. Médicos y autoridades de salud concuerdan en el impacto positivo para la contención del virus que ha tenido la aplicación de la vacuna, que en el país ya alcanza, señores, 5.3 millones de personas, por lo menos tienen una dosis, mientras que se calcula que 3.7 millones de personas ya tienen dos. Y de igual forma, pues los encargados de las jornadas de vacunación están destacando el aumento en la cantidad de personas que están buscando la tercera dosis. Hasta el 19 de julio, o sea, hasta el lunes pasado, 205.970 ciudadanos habían recibido la tercera vacuna, el refuerzo.
Bueno, pero como te digo una cosa, también te digo la otra. Médicos especialistas en neumología y medicina interna advirtieron ayer martes sobre la agresividad de las variantes del virus SARS-CoV-2, los cuales aseguraron son más contagiosas y responden en menor medida a los tratamientos, incluso a las vacunas, dicen ellos. Natalia García, neumóloga e internista, dijo que las nuevas variantes generan alto impacto socioeconómico y tienen altas consecuencias, por lo que consideró necesario cumplir las medidas de prevención y vacunarse con las dosis necesarias para mayor protección. Detalló que dichas variantes evolucionan en los pacientes, generando una mayor gravedad, resistencia al tratamiento y una mayor transmisibilidad, y son altamente contagiosas. Y dice: nuestra experiencia clínica es que pacientes que antes desataron cambios bruscos crónicos en unos 10 días, si el paciente no era atendido a tiempo, hoy aparecen en solo 3 días y son pacientes que no responden al tratamiento de manera habitual. García condujo el panel desde la primera línea, evolución clínica de pacientes con COVID-19 grave, donde participaron especialistas en el área de neumología y epidemiología. Trataron diferentes aspectos desde su experiencia en el abordaje de pacientes afectados del virus en los diferentes centros de salud donde laboran. Así es que, aunque la República Dominicana está en esa tercera fase de desescalada, a propósito ya el toque de queda, un poquitito ya va quedando cada vez más relegado, no es menos cierto que el coronavirus está ahí, que hay unas variantes que vienen muy, muy, muy agresivas. Por lo tanto, conciencia. A todo esto hay que meterle sentido común. El que estemos en un proceso de desescalada no significa volver de nuevo a la juntadera, a la aglomeración, a soltar las mascarillas, a estar de nuevo todos juntos pegaditos. No, no, no. El coronavirus sigue ahí. Y cada día se detectan casos nuevos y cada día en el mundo muere gente por el coronavirus. Todavía dicen los expertos que estamos muy lejos de cantar victoria con este tema.
Por eso hay que aprender a cuidarse, aprender a vivir con eso.
Exactamente.
Así mismo. Bueno, vámonos un poquito a las noticias sobre Haití. Las autoridades dominicanas levantan la suspensión de vuelos desde y hacia Haití. Así que la Junta de Aviación Civil dispuso este martes la reanudación de las operaciones aéreas desde y hacia la República de Haití, las cuales fueron suspendidas luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse. José E. Marte Piantini, director de la JAC, de la Junta de Aviación Civil, informó que en la tarde de hoy se celebró, es en la tarde de ayer, se celebró una sesión extraordinaria en la que se dispuso la reanudación de los vuelos. El funcionario destacó en nota de prensa que la aviación es la forma más segura para trasladarse debido a los controles de seguridad existentes en los aeropuertos y en las aerolíneas. Así que ha abierto los vuelos desde y hacia Haití.
Bueno, y seguimos en Haití. Ahora Claude Joseph, el primer ministro que inmediatamente tomó el control del gobierno de Haití después del asesinato del presidente Jovenel Moïse este mes, pues va a renunciar al cargo este lunes. Eso lo aseguran algunos medios internacionales. De acuerdo con el New York Times, el ministro encargado de asuntos electorales de Haití, Matías Pierre, hizo el anuncio y dijo en un mensaje de texto que Joseph renunciaría a favor de Ariel Henry. Pudo confirmar que el ministro Claude renunciará. Supuestamente será el próximo lunes y el martes este señor toma las riendas de Haití. La agencia de prensa francesa asegura también que el martes habrá un nuevo gobierno en Haití ya liderado por Ariel Henry. Desde el asesinato del presidente el 7 de julio, los políticos haitianos han luchado por el control del gobierno. Se había programado que el señor Joseph fuera reemplazado la semana del asesinato, pero el recién nombrado primer ministro, Ariel Henry, aún no había prestado juramento. Ambos se declararon primeros ministros legítimos, pero ya realmente el gobierno pasa formalmente a manos de Ariel Henry el próximo martes.
Sí, de hecho, Claudette Joseph va a tener cargo en el próximo, en este próximo mandato, o más bien...
Él extendió la mano,
forma, sí, Ariel parte, Henry. Uh-huh. Forma parte del nuevo gabinete de Ariel Henry, será entonces supuestamente el canciller. Bueno, en otra información tenemos que Jeff Bezos, el fundador del gigante del comercio electrónico Amazon, sumó ayer otro hito a su historial de éxitos, luego de alcanzar el espacio a bordo de un cohete de Blue Origin. En un vuelo cortito, poco más de 10 minutos de duración, que partió desde el oeste de Texas, Estados Unidos, el cohete New Shepard, llamado así en honor a Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio, despegó en la mañana. Minutos después, descendía la cápsula tripulada que iba en la cúspide del cohete propulsor con ayuda de 3 paracaídas. Luego culminó un trayecto que alcanzó los 107 kilómetros de altura. Eso estaba alto, ¿sabe?
Sí,
momentos antes, sí. Y cerca de ahí lo había hecho el cohete propulsor, que aterrizó de forma vertical y sin inconvenientes, luego de separarse de la cápsula una vez que el New Shepard alcanzó los 76 kilómetros de altura. En el interior de la cápsula, montada en la cúspide de este cohete, iban también la piloto de 82 años, Wally Funk, Oliver, wow, Demen, un estudiante neerlandés de 18 años e hijo de un multimillonario, y Mark Bezos, hermano de quien hasta hace poco era el consejero delegado de Amazon. Está chévere, pero 10 minutos, yo me imagino que cuando bajó, minutos, Jeff, Rey, Bezos dijo, otra vez.
No, y si recibe una llamada, Jeff, ¿en qué tú estás? Aquí en un cohete. Tiene mucho trabajo. No, que estoy en un cohete.
Literalmente.
Una vueltecita ahí, pero andaba en una cápsula así, de ventanas amplias, pudieron ver la Tierra.
Bonito.
Y oye, él dice que la fuerza gravitacional cero.
Sí.
Fue una de las grandes sorpresas, porque él dice, se sentía tan normal, oye, normal. Bueno, y era casi, sigue él diciendo,
tiene cara de extraterrestre,
como si los
de repente
hubiéramos
se sentía
evolucionado para ese ambiente.
Sí, pero es que
se
no.
Se sentía tan sereno y en paz.
Qué lindo. Sí, sí.
¿Cuántos millones después? Eso está bueno, eso está bien.
Sí.
Que se sienta así con tanto dinero que... Miren, señores,
y se asombró de la fragilidad de la Tierra vista desde fuera.
Ah, qué bueno, que hable de eso. Ay, qué bueno.
Eso,
hablemos de eso.
Para eso es la sensibilidad.
El planeta lo necesita.
Prácticamente, un poquito hablando de sensibilidad, pero me pareció como un gesto tan... Mira, la viuda de Jonathan Moes, me puso en que vuelva al tema, pero por la palabra fragilidad, la viuda rechaza dinero público.
Muy bien.
Y es que Martín Moïs, la viuda del presidente haitiano Jovenel Moïs, asesinado el pasado 7 de julio, anunció el martes que su familia costeará el funeral de estado de su marido, rechazando que se emplee dinero público para este fin. El anuncio lo hizo la oficina de la primera dama, diciendo que aprovecha para informar al público que la familia presidencial desea asumir los costos asociados al funeral del presidente de la República y para ello no pretende beneficiarse del apoyo financiero del Tesoro Público, afirmó un comunicado la viuda Martín Moïs.
Bueno, pero un sepelio de Estado realmente le correspondería, pero si ellos quieren asumirlo...
Prefiere asumirlo, sí. ¿Por algo será?
Por algo será.
Miren, y rápidamente mencionar, esto no es una noticia, es una información para tratar de hacerla un poquito más visible y ayudar a una joven llamada Yosanly Cornelio. Ella busca ser la investigadora, la científica más joven de República Dominicana, pero para esto ella necesita del apoyo de los dominicanos. $48,000 específicamente para hacer una maestría en la Universidad de Massachusetts. Tiene ahí con unas cuentas de ahorros y también tiene el GoFundMe.com para ayudarla en este proceso. Ella es doctora. Ella es egresada de la UAS como doctora, y bueno, desde siempre ha estado muy ligada a lo que son las investigaciones. A ella le gusta eso. En el 2017 obtuvo el primer lugar en la mejor presentación oral de investigación científica en la Conferencia Mundial de Epidemiología celebrada en Tailandia. En el 2018, otra de sus investigaciones ganó el premio a la mejor intervención en salud pública de la región de las Américas en la 10ª Conferencia Científica Regional de Epidemiólogos realizada en Colombia. Es decir, que es una persona que realmente ha estado preocupándose por el tema. Y necesitamos formación de ese tipo aquí. La necesitamos.
Por supuesto, claro.
Debido a su desempeño académico y profesional, ella fue reconocida con la beca Idelisa Bonelli, que otorga el Ministerio de la Juventud, con casi $10,000 para hacer la maestría en ciencias. Y con esta beca, pues ella se pudo postular a la Universidad de Massachusetts en Boston, pero le falta dinero, el costo de la manutención y demás, y su familia no tiene los fondos suficientes para apoyarla en este proceso. Así que pueden buscar por ahí en internet, hay mucha información al respecto, ya está tratando de hacerlo público. Yosangli Cornelio busca ser la científica más joven en la República Dominicana.
Para muchos empresarios que en este momento están escuchando Camino al Sol, eso no es dinero. Eso no,
es
una cuentecita. Mira,
24,000.
Asígnale a, porque necesitamos gente así, que tenga ese interés, que tenga ese deseo de irse a formar, pero para traer, que eso es lo que nosotros necesitamos. Miren, y ya cerramos este bloque de anuncios, de comentarios, de conversaciones, de noticias, con lo que está ocurriendo en Santo Domingo Este con el tema de la basura. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, anunció ayer que durante el fin de semana próximo será realizado un operativo de limpieza y todo lo demás. Y estuvo mostrando hasta fotografías de los camiones, que sí, que ya lo están embarcando, que vienen en camino. Y entonces él decía a la gente que no produzca tanta basura. Bueno, las declaraciones de él ayer causaron un gran revuelo, porque lo que él le decía a los ciudadanos era, bueno, hay mucha basura, sí, pero no generen tanta basura. Y ya ustedes saben lo que pasó, cómo le respondieron, no muy bonito. Pero la verdad es que Santo Domingo Este, señores, es una locura. Es una locura la cantidad de basura, el cúmulo en cualquier rincón. Entonces, la pregunta, ¿cómo se estaba gestionando antes? ¿Qué provocó que se llegara a este colapso, claro, del mismo, claro, sistema? Está bonito que hayan unos camiones que vienen en camino, sí, eso está bien. Pero, ¿cuándo lo compraron? ¿Cuándo se planificó? ¿Cómo se proyectó eso? Cuando él recibió, ¿qué recibió y cómo se proyectó la ciudad? Una zona amplísima y de crecimiento.
Inmensa,
es decir,
inmensa.
Santo Domingo Este es grandísima, pero sigue creciendo de una forma lamentablemente desordenada, pero ahí va. Pero entonces, ¿dónde está la planificación, la proyección, los diferentes regidores? ¿Dónde está el trabajo real de lo que es el ayuntamiento? Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, la entrada de Villa Duarte el pasado domingo no era un poema, no. Era lamentablemente un vertedero en medio de la calle. Mucho, la gente de protesta, sí, que como ciudadanos tenemos que aprender, sí, todo eso. Pero la recolección de los residuos sigue siendo, en el año 2021, cuando ya los empresarios están viajando al espacio sideral. Mira cómo nosotros, lo más básico, la basura. No sabemos qué hacer con la basura. Ahí estamos nosotros todavía. Esos siguen siendo nuestros temas. Entonces,
la luz, la basura.
Sigue siendo el problema. Eso, la luz, el agua, la autogestión, todo eso. Entonces sí, desde Camino al Sol, sí, buen ánimo, buena actitud, pero tenemos que mencionar de forma clara cuáles son los temas que todavía se convierten en esa piedrecita que tenemos en el zapato.
Tenemos que pasar esas clases,
esas materias
para seguir con las siguientes.
7:31 minutos, vamos avanzando en este Camino al Sol.
Mire, agradecer a un Camino al Sol oyente que no veo aquí el nombre de la persona, pero precisamente por el Día del Perro, que hablamos que se celebra en algunos países hispanos, y que Sobeida y yo dijimos que lo vamos a coger aquí también. Yo no sabemos si se celebra.
No sabemos aquí, pero
lo vamos a celebrar.
Ya lo estamos celebrando.
Nos hace un comentario muy interesante. Mira, dice esa persona, los perros para las personas que están solos. Leti, perfecto. Leti, siempre con comentarios, gracias. Sí. Ella dice que los perros para las personas que están solas son compañeros ideales. pero que para las personas que sufren depresión se recomiendan gatos, oigan esto, porque los perros se deprimen con su dueño, mientras que los gatos pueden dar cariño, pero como son independientes y no se deprimen, al continuar con su vida, animan a salir de ese estado a su dueño. Mira qué interesante.
Me gusta esa actitud. Los gatos es algo así como, ¡ay, oh, si tú tenés eso!
Mi papá siempre relaja que el gato tiene una parte buena, que el gato es tan independiente que tú le das 20 pesos y él llama al colmado y resuelve y su comida.
Resuelve. Seguimos con música en este Camino al Sol.